Muy buenos días, bienvenido a los a grandes trazos de este 31 de julio, de este 18º domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy Jesús nos recuerda la importancia de guardarnos de toda codicia, porque la vida no depende solo de los bienes, la llamada a no poner nuestra confianza en lo perecedero, efímero y caduco, sino en el Señor, que no pasa nunca. Este es el primer apunte a esta palabra del Señor que tiene estos términos clave, hashtags a grandes trazos, con Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Justiciero, misericordia, avaricia, cuenta e interrogante.
Gracias, Jesús. La dinámica de vivir tras las riquezas, el poder y el prestigio termina por convertir la existencia en una interminable preocupación que nunca se resuelve. Por eso el Señor nos recuerda la importancia de guardarnos de toda codicia. Así nos ponemos en camino en este quinto y último domingo y día también de este mes de julio en A Grandes Trazos. Vamos una semana más en este primer tramo del programa a repasar la campaña de memoria promovida este curso por la Conferencia Episcopal Española y nuestra casa, el grupo Ábside Media, para acercar y conocer la realidad de la Iglesia y el servicio que presta a la sociedad. Se trata de dar a conocer el trabajo de miles de personas que desde su compromiso cristiano entregan lo mejor que tienen para el bien de todos. La misión esencial de la Iglesia se reúne en tres mandatos: ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Haced esto en conmemoración mía, y también el amaos los unos a nosotros como yo os he amado. Por eso decimos que el mandamiento del amor es imprescindible en el hacer de la Iglesia. Una Iglesia que no hace visible el amor de Dios y su predilección por la persona no es del todo la Iglesia de Jesús. Ese amor al prójimo se hace más necesario, explícito, cuando aumentan las dificultades. Bueno, pues en esta cuarta semana conocemos a Laura Guerra, psicóloga del Centro Vida en la diócesis de Coria Cáceres. Ella conoce bien las dificultades que provoca la falta de ingresos, las adversidades familiares, las adicciones, las enfermedades físicas y psíquicas que han quedado, si cabe, más al descubierto con esta pandemia. El serio problema de la salud mental, ella desde la fe trata de ayudar a reconstruir la vida de estas personas que padecen ansiedad y depresión.
La fe puede ayudar en los procesos en los que las personas pues lo están pasando mal o tienen algún problema de salud mental o salud física. Sirve de motor, yo creo que eso que cultiva nuestra parte espiritual, ¿no? Entonces pues nos ayuda a tener un estado de salud mucho más óptimo y sirve, pues, eso como fuerza, como motor, como impulso y por supuesto que ayuda.
Es tiempo para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos la historia de Alexander Binsar, un joven indonesio que se prepara para ser sacerdote en el Seminario Internacional de Bidasoa. Nos lo cuenta Cristina Rodríguez Duque. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Alexander Binsar es un joven indonesio de 21 años. Su madre era católica y su padre luterano. Querían que fuese funcionario o soldado, pero Dios tenía otro plan para él. Salía con una chica, pero había otra llamada más fuerte en su corazón.
Cuando era en secundaria, como el chico normal, tuve una novia y pues estaba muy feliz con ella. Y en ese momento sentía una sensación que me hizo feliz. Pues quiero compartir la sensación que yo sentía para que a los demás también puede ser feliz.
Al principio sus padres no lo entendieron muy bien, pero dejaron a Alexander seguir la llamada de Dios.
Hablo con mi papá que quiero ser sacerdote. Mi mamá no me dio permiso, pero mi papá, aunque era luterano, me apoyó mucho. Y dijo a mi mamá que si Dios quiere no podemos negar. Pues déjalo, Alex, para entrar al seminario y vamos a ver qué Dios quiere a él.
Ahora está en España y es el más joven del Seminario Internacional de Bidasoa. Está aprendiendo español mientras estudia teología en la Universidad de Navarra gracias a una beca de la Fundación CARF.
Dios siempre nos ayuda y pasando todo muy bien. Estoy muy contento, está muy feliz.
Con el tiempo, su deseo es volver a la diócesis de Surabaya, de donde procede, y convertirse en un buen sacerdote diocesano. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 31 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. Hoy concluye en el Monasterio de Guadalupe la segunda edición del Observatorio de lo Invisible, Escuela de Verano de Arte y Espiritualidad. Como dice el escultor Javier Viver, una manifestación elocuente de que el arte, por encima de todo, permite ser observadores de lo invisible, adentrándonos en el misterio. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El Observatorio de lo Invisible es un proyecto de la Fundación Vía del Arte, creado por un grupo de artistas, entre los que se encuentran el compositor y director de orquesta Ignacio Yepes, el arquitecto Benjamín Cano, la pintora María Tarruella o el escultor Javier Viver. Esta Escuela de Arte y Espiritualidad permite a un centenar de jóvenes crecer como artistas de la mano de profesores de reconocido prestigio en sus diferentes disciplinas, como los fotógrafos Eduardo y Sema da Costa, la pintora Elena Goñi, la escritora Izara Batres, el actor Joaquín Notario, el escultor Pedro Quesada y la bordadora Yolanda Andrés, quienes al mismo tiempo que comparten experiencias de creación, muestran su arte y conviven en la hospedería del monasterio, como nos cuenta María Tarruella.
Es un tesoro, sobre todo el momento de compartir, de hervir, y es un semillero de explosión, de fuerza, de creatividad y de presencia de Dios.
Una escuela de verano en la que arte y espiritualidad se dan la mano y que, tal y como ha afirmado Javier Viver, es una de las pocas ofertas de este perfil en nuestro país. Guillermo Alfaro es arquitecto y alumno del taller de pintura.
La conjunción entre diferentes artistas, diferentes disciplinas y el espacio genera un ensanchamiento del espacio espiritual y como hace el arte.
Es esperanzador que surjan proyectos como este que buscan el desarrollo y la mejora y que aspiran a la contemplación integral del artista y del ser humano. Y además es esperanzador comprobar que entre las jóvenes generaciones hay interés por la excelencia, la espiritualidad y la belleza.
Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital en estos días, con especial protagonismo para el Día de los Abuelos, que celebrábamos el martes en la festividad de San Joaquín y Santa Ana. También la visita del Papa Francisco estos días a Canadá. Y joven, levántate, la música de Nico Montero ante la peregrinación europea de jóvenes que comienza el próximo miércoles. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Día en el que también se celebra a los abuelos, y el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter que los santos Joaquín y Ana nos ayuden a honrar a nuestros abuelos y mayores y hacer tesoro de su experiencia para construir un futuro mejor en el que no se repita la historia de violencia y marginación que sufrieron nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas. Con el hashtag Pueblos Indígenas y Canadá, el Papa Francisco ha compartido varios tuits con motivo de su viaje apostólico a este país. El mensaje de unidad que el cielo envía a la tierra no teme las diferencias y nos invita a la comunión, a recomenzar juntos, porque todos somos peregrinos en camino.
Joven, levántate y sé testigo. El apóstol Santiago te espera.
El próximo 3 de agosto comienza la peregrinación europea de jóvenes a Santiago y compartimos la canción de Nico Montero, Joven, levántate. Un tema que recoge el lema de este evento, Joven, levántate y sé testigo. El apóstol Santiago te espera y que nos adentra con profundidad en el camino y hacia Dios. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Caminamos también hacia adentro, voy buscándote en mi interior. Cada paso te siento más cerca, Señor.
A grandes trazos, la literatura, como es habitual con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda La ciudad y el cuchillo, el segundo poemario de Javier Fajarnés Durán, editado por Pregunta Ediciones. Esta obra está muy en la línea de lo que hablábamos hace un instante, el segundo observatorio de lo invisible, y es que en estos poemas se habla de esa doble mirada a todas las cosas, la cotidiana, que hacemos todos, y una segunda visión, la de clarividencia y abstracción metafísica, que solo el artista es capaz de encontrar. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Para finalizar este mes de julio nos vamos a permitir un capricho. ¿Qué te parece? Rescatamos este poemario y nos sobran los motivos. Entre otros, que ante estos calores resulta un auténtico soplo de aire fresco. Aparte, ahora es tiempo de poder dedicarle a este libro realmente ese ritmo reposado de lectura que exige y que nos demanda. Por tanto, volvemos a releer este La ciudad y el cuchillo de Javier Fajarnés Durán, un artista polifacético desde su formación audiovisual, a quien hemos seguido la pista muy de cerca y del que debemos disfrutar siempre que podamos en Recital. Damos fe de ello, donde sus versos se crecen para sobrepasar las hechuras clásicas a la conquista de horizontes de ruptura. Imágenes poderosas hasta rozar el esplendor del surrealismo, con mezcla de sentidos en preciosas sinestesias, son grandes valores de esta lectura que atrapa. Poemas como Anochecer Urbano y Puzzle Urbano son grandes motores para poetizar nuestro verano en la ciudad.
...31 de julio... tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Argentina se está enfrentando a una nueva crisis que requiere de artesanos de paz. Conocemos qué está haciendo la Iglesia en ese difícil contexto, precisamente desde allí, con Esteban Pítaro. Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Son días complejos en la Argentina, días de mucha inflación, que se perfila un 100% anual, de cambios en ministerios, de mezcla de desazón y de tensión. Tiempos, eso sí, Mario, para artesanos de la paz. Esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal recibió a dirigentes de movimientos sociales y recordó ante ellos la misión de construir la paz social, acompañando, por supuesto, las necesidades de la población en números cada vez más grandes que padece indigencia, la población que no llega a fin de mes. En días en los que se habló de saqueo, de sangre en las calles, Mario, el obispo Monseñor Ojea pidió anteponer siempre el diálogo. Lo mismo se viene haciendo en las provincias argentinas, desde las distintas pastorales sociales diocesanas, que hacen permanentemente, con y sin crisis, un silencioso trabajo de fomentar y favorecer el diálogo. Verdaderos artesanos de la paz, como pide el Papa, cuyos frutos se ven justamente cuando los necesitamos, en momentos de tensión como estos. La angustia por la crisis económico, social y política de la Argentina encuentra esperanza, Mario, en los artesanos de la paz, en esos cientos que silenciosamente escuchan, ponen en diálogo, construyen la paz.
Guardaos de toda clase de codicia. Es 31 de julio, 18º domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos ya el breve comentario a este evangelio con Jesús. Luis Sacristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios creó los bienes para ayudar al hombre en su necesidad, no en su codicia. Serio toque de atención para los cristianos, que debemos valorar las cosas en su justa medida.
Muchos ya me dijeron por trás de cima, no una vida ninguna ni terra habitada.
Pues vamos a despedir hoy a grandes trazos con Teimosía, Testarudez, una canción llena de ritmo y optimismo compuesta por el padre Irala en 1977, interpretada por el grupo brasileño y el cantante Geraldinho Lins, un tema cargado de esperanza que nos invita a seguir adelante. Hola, Victoria Montaner.
¿Qué tal, Mario? Sin duda, como has señalado, el compositor de esta canción fue el sacerdote jesuita uruguayo Casimiro Irala, que desde los años 60 del siglo pasado ha enriquecido el panorama musical católico con canciones hermosas y llenas de profunda espiritualidad. De hecho, también fue el fundador del movimiento artístico Oración por el Arte, que ha organizado desde 1978 en diversas ciudades iberoamericanas numerosos encuentros locales y nacionales en los que se combinan la catequesis y manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música, la danza, el teatro, la fotografía o la composición multimedia. Además, supuso, y lo sigue haciendo hoy en día, una forma original de estar con Dios, orar mientras se crea. Y eso se consigue por la creatividad de Dios Padre, la integración de Dios Hijo y la comunicación del Espíritu Santo.
La creatividad y la comunicación del Señor. Feliz semana, Vic.
Feliz semana, Mario.
Hasta luego, Jesús Luis Sacristán.
El espejo.
En el control técnico estuvo Álvaro Español. Que tengas un estupendo día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.